El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
¿Ya va?
Sí. Muchas gracias.
Así que hoy estamos haciendo nuestro registro formalmente para sacar al gobierno corrupto de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Por supuesto que lo vamos a sacar, con la ayuda de todos ustedes. Saludos.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Como ya pudieron escuchar, Morena eligió al más panista de todos sus morenistas como el candidato, para sorpresa de algunos de los aquí presentes, alguno nada más, y para no tanta sorpresa de quienes ya veían qué negocios iban a hacer con el señor José María Martínez. Pero primero,
buenos días.
¡Holi!
¿Qué onda es? Pues ya está la lista.
Oye, faltaban cuatro y nosotros estábamos muy seguros la semana pasada que iba a ser mujer, ¿no? Sí o sí, la que abanderara.
Hasta te burlabas de Chema.
Quedaron, pues todavía me voy a burlar.
La burla no va a parar porque sea candidato.
En efecto.
Y bueno, Morena eligió ya sus candidatos, bueno, candidato y candidatas.
Al cuarto palora, como siempre.
A los cuatro municipios del AMG que hacían falta, justo a unos minutos antes de que venciera el plazo, ¿no? El domingo 3 de marzo.
De hecho, se cayó el sistema. Dijo el IEPC que por ahí de las 11:58, aparte de que Morena apenas estaba definiendo o dando a conocer la lista, cayó el sistema del IEPC, que por eso no podían registrarlo, ¿no?
Como y por eso tuvo que ser
como
Chema
que
Martínez.
Les hicieron el paro.
Casualmente. Eso ya es una... eso ya se ha visto, ¿no? Ya está muy chafa.
Pues a la par de Chema, ¿qué más tenemos?
Para Tlaquepaque se decidió que va Laura Imelda Pérez, que esa creo que sí tú la habías mencionado, ¿no? Que iba
sí,
a ser.
Traía por ahí la competencia con Erika Pérez, pero Laura Imelda traía
Erika
el respaldo
Pérez
de la
ha sido desplazada
pobrecita.
Por no
de
sé
hecho,
qué
se
ocasión.
Menciona que Erika Pérez se va a sumar a la campaña de MC en Tlaquepaque. Se ha mencionado, ¿no?
Porque ¿se le acabó la paciencia?
Sí, porque como dices, ya la segunda vez que no la dejan. Y Laura Imelda traía el respaldo, sí, de Mario Delgado, de la Dirigencia Nacional. Era cantado, pues. Entonces, pues sí quedó ella.
Bueno, para Tlajomulco, Lulú Barrera.
¿Qué? ¿Quién?
No, ya en serio,
¿quién es?
Fuera de
estudió?
Broma. Si alguien sabe quién es Lulú Barrera, a lo mejor sí es un personaje muy conocido en el contexto de Tlajomulco. ¿Pero qué pedo? ¿Quién es?
solo sabemos que es una regidora.
Va a estar difícil.
Oye, pero pues como muchos de los candidatos en muchos lugares de México, Jalisco también al interior, ¿no? O sea, de Morena, que no sabes quiénes son realmente.
Sí, pero Tlajo ya es Tlajo, ¿no? Y más por quienes sonaban, que decías...
Justo, creo
o
que
Alberto
esa es
Uribe,
la polémica.
O Enrique Velázquez, que son, digamos, pues pesos pesados en el contexto local. Y de repente salen con Lulú Barrera, que hay que decirlo también, el hecho de que Chema haya sido elegido en Guadalajara, de carambola le pega a Tlajomulco y tienen que poner mujer en Tlajomulco.
Pero incluso sonaban otras mujeres, ¿no?
Sí, pero bueno, incluso...
La Michelle, ¿no?
No, Michelle apoyaba a Violeta Vega, la hija de don Nicolás, de los ejidatarios
del Zapote.
Pero ellos ya sabían con antelación que no les iba a tocar nada y ella brincó días antes a MC. De hecho, ya está con Quirino, apoyando la candidatura de Quirino Velázquez.
Ah, grandes giros que ha dado la política
jalisciense,
¿no? Y bueno, por último, el municipio que hacía falta era El Salto y quien abanderará a Morena será Nena Farías. No sé también quién es que estudió, yo no sé.
Miren, la verdad es que tampoco sabíamos, pero hicimos una pequeña búsqueda para descubrirlo y me imagino que en el contexto saltense, uh-huh. Salteño, saltense, si lo ubican porque ya fue candidata hace 3 años o hace 6 años.
Hace 3, en el 21 ya fue la candidata.
Y porque ya trae unos cuantos trienios como comandando la fuerza popular en favor de Morena.
Esa es la que era emecista, ¿no?
Así es, hace ya varios ayeres, sí, era como hace una década más o menos.
Sí.
Era la coordinadora de MC en El Salto y un día dijo, con permiso,
me voy.
Y se fue al PRI. Para después...
Bueno, personas van y personas vienen de los partidos, ¿no? En este periodo electoral.
Porque se decía que era cercana a este particular personaje, Joel Díaz, ¿no?
Pues precisamente. Nadie lo ha negado, ¿eh?
Dueño del Salto, por cierto.
Y ahora es la candidata, una vez más, de Morena en El Salto. Hay que recordar que lo fue la pasada. Perdió contra Ricardo Santillán, el alcalde Ricardo Santillán.
Oigan, entonces en estos cuatro municipios, todos son candidatos de Morena, pero sí van en esta mega alianza, ¿no? PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro.
Pero le tocaba a Morena.
Pero son candidatos de Morena, pues, nada más como para aclarar ese punto, que sí es la alianza,
sí,
la mega alianza, o sea, en todos estos municipios, pero son candidatos de Morena.
A diferencia de lo que ocurrió en Vallarta, que lo comentamos la semana pasada o todavía no sucedía.
Con la señora esposa.
¿Lupita?
Es la esposa de del profe Mitchell.
Sí, pero no, que ellas iban
por
separado.
Ajá, va al verde con este Luz Munguía. O sea, pues, ¿qué van a hacer? O sea, en eventos acá en Jalisco están juntos y de repente se van a Vallarta y se pegan con todo.
Se medio planeadón aquello, ¿no?
¿Entregando a Vallarta MC o qué hace?
Sí, por supuesto. Arriba en mochilas.
Y el salto.
Que, por cierto, ya le andaban tumbando la candidatura porque no vive en...
En Puerto Vallarta.
En Puerto Vallarta. Jejejejejeje.
Pues personajes, como dices, todos de Morena, las candidaturas. Se hablaba mucho de que le iban a ceder a Hagamos el tema de o Guadalajara o Tlajomulco con Enrique Velázquez.
Buena pregunta. ¿Y qué le tocó a Hagamos entonces?
Hay que recordar cuando hicieron la lista.
Eso.
Eso no le tocó. Recordemos que cuando estábamos viendo las listas de cómo se iban a repartir las candidaturas, Hagamos aparecía con un montón de municipios, porque al interior sí le dieron varias candidaturas. Primero, las que ya están ahorita...
pero nada en zona metropolitana.
Sí, bueno, eso sí, pero bueno...
Sí le dieron Zapopan.
Pero son cerca de 20 municipios que tiene Hagamos. O sea, aparte de los 4 o 5 que gobierna, le dieron como otros 15 municipios que va a encabezar ellos. Y al final es Morena la fuerza ahí. Entonces, seguramente Hagamos pudo poner en varios municipios personas de ellos, del partido. Entonces creo que pues por ahí estuvo la negociación. Seguramente no les pareció tanto la negociación. Querían su municipio de la zona metropolitana, pero no se quedan sin nada tampoco, ¿no?
Bueno.
Y sí, es cierto, como comentaste, Futuro, pues ahí con Zapopan, no. Y de hecho, no necesita nada más. O sea, continuar
no,
Zapopan.
No, pues con eso.
¿Para
al
qué
tiempo.
Quiere más? Al tiempo.
La van a perder, pero bueno.
Pues entonces queda la contienda ya cerrada por fin. De hecho, hoy tenemos un perfil más de una candidata de Guadalajara, pero queda Verónica Delgadillo por MC, José María Chema Martínez por Morena y por la alianza PRI-PAN-PRD, Diana González, ¿no? Duelo de dos candidatas, un candidato.
Dos candidatas y un panista.
Seguramente Morena le apostará también al voto machista. Creo yo que es parte de la estrategia.
Claro, ¿no? Y además creo que el personaje puede...
encarnar perfectamente, ¿no?
Sin ningún problema. Sí.
Yo creo que en Guadalajara tenemos todavía ese problema, ¿no? O ese detallito de que sí habrá muchas personas que no voten por ni Diana o Verónica por simplemente el hecho de ser mujeres.
Sí, claro.
Lo va a capitalizar Chema. Y evidentemente, a la par de esto, pues Chema sabemos que es un cabildero, es un hombre que negocia.
Chema no pierde, ¿no?
Que nunca. Sabe cómo tratar con diferentes fuerzas políticas, que es un experto en el tema de negociación. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Se queda
ya
con la candidatura.
Nos iremos enterando de toda la guerra sucia que le van a ir sacando, porque claro que tiene,
la tiene,
¿no?
Facilísima, no. Porque hablando
sus
de agua
contrincantes
puerca,
tienen...
¿Quién es el puerco?
Exacto.
¿Quién es el puerco?
Si usted escucha esa promo, no fuimos nosotros, nos robaron la idea de quién es el puerco, pero es que la verdad es muy difícil ocultar como todo lo que se tiene comprobado y todo lo que se sospecha del señor Chema Martínez. Que ya lo habíamos comentado hace varios ayeres en este programa, que ya no recuerdo cuántos episodios lleva. También es un candidato cómodo, por decirlo de alguna manera, para sus contrincantes, en el sentido de que es una persona que sabe negociar a billetazos, a palabras o a lo que se necesite.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que ahí también, no sé qué tan fácil la tenga, sobre todo por el respaldo morenista, no tanto por su personaje y sus antecedentes, que luego la gente tiene memoria muy corta. Pero incluso pensando en un MC, es como, bueno, Chema es compa, ¿no? O sea, de alguna manera se puede llegar a unos arreglitos con él sin ningún problema. Y creo que Morena y la Alianza pues lo sabían perfectamente cuando lo eligieron, a diferencia de las mujeres que estaban de alguna manera respaldadas por el doctor Lomelí, que sabíamos que iba a ser una campaña de total confrontación con Movimiento Ciudadano.
Oye, y digo, yo no soy fan del doctor Lomelí, pero...
¿Quién es?
Pero qué lamentable que una vez más se queda sin candidatos, ¿no? Bueno, candidatas en este caso. Digo, creo que no hay hombre en Jalisco o persona que le haya puesto más dinero a este partido aquí en el estado.
Así es.
Y una vez más lo vuelven a dejar prácticamente sin nada porque no fue el candidato a gobernador, porque no hay perfiles de su grupo más cercano abanderando alcaldías o la más importante como Guadalajara. De
hecho, es María
pero
Padilla.
Pero salió en un video abrazando a Claudia Delgadillo.
No, sangoloteando, ¿no? A Claudia Delgadillo, no abrazando. O sea, parecía...
De sí, ¿cómo se llama? Muy incómodo el video. Ambos están muy incómodos en ese video, pero sí creo que... Híjole, no sé a quién le tiene tanto amor en ese partido que no los manda la chingada.
No, pues creo que es una... pues un pedestal importante, ¿no? Estar en Morena. Al final creo que si él lo que quiere y necesita es fuero, creo que como senador lo obtendría. Sí veo yo una contienda muy cerrada con Clemente y con... No, es, perdón, no, es con Esquer y con Mirza. Por la marca de Morena, porque es una elección a nivel estatal. Y bueno, pues al final pues se ha mostrado, digamos que disciplinado el doctor, ¿no?
Disciplinado, obligadísimo a salir en el video jaloneando.
Que se ve más
Qué video tan desagradable, la verdad. Sí, muy incómodo. A mí la gente que maneja sus redes es como...
Oye, aparte de que sí lo...
¿Por qué subes eso?
Está editado. Si
¿mal editado?
Si ya lo editaste, pues empiézalo de nuevo, ¿no? ¿Saben qué? No se hacen así, mejor sentaditos,
justo el equipo,
¿no?
Debería decir, oigan, pues ambos se ven muy incómodos, mejor vamos a hacer un comunicado y ahí quedó. No, exacto, nada, no salen sus jetas.
O
no
solo
salen
la tal foto cual. Donde sí puedes alcanzar a fingir la sonrisa y la pose.
Y pones el post de... estamos unidos, más fuertes que nunca para lo que venga. Sí, terrible.
Ahora hay que ver si estos videos ridículos también lo replican en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, donde
pues
hay mucho
descontento. Pues se les está pasando el tiempo,
¿no? Veremos a ver si María Padilla también abraza y besa a Chema Martínez. Guadalajara. Y dice que está unido. En Tlajomulco igual con Beto Uribe y con Enrique Velázquez apoyando a esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Quedamos?
Lulú Barrera,
¿no? Erika Pérez sumándose a Laura Imelda, que no creo.
No, pero ya se fue a MC.
Que ya se dice que va a MC. Entonces, veremos qué nos traen las campañas. Ya se definieron entonces, ya sabemos quiénes van. Y el 31 de marzo, ¿verdad? Arrancamos con las alcaldías.
El 31 empezamos alcaldías.
Pero mientras, pues ya tenemos campañas a la gubernatura con ideas fantásticas que han salido ya en escasos 3-4 días.
Y lo digo para todos, ¿eh? No es con dedicatoria a nadie. A todas y todos los candidatos, seamos respetuosos con los jaliscienses, hablemosles con la verdad, digámosles lo que se puede y lo que no se puede, expliquémosles el sentido.
Y bueno, creo que uno de los temas más importantes que ha salido entre las propuestas, la discusión y demás de los candidato y las candidatas este fin de semana o del viernes hacia acá, ha sido el tema de la verificación, ¿no? Digo, porque además el tema en sí mismo aquí ha sido muy, muy polémico porque pues se ha calificado de que es un negocio de Enrique Alfaro, de que es caro, etcétera. Entonces creo que las candidatas y el candidato del propio partido del gobernador, pues no sé si hacen bien o no, digo, no voy a juzgar eso porque yo soy pro impuesto a quienes contaminamos, quienes tienen carro y demás. Pero sí salen como con esta propuesta que obviamente...
Ocurrencia, diría mi gobernador.
Sí, ocurrencia, pero digo, también esta propuesta que al grueso poblacional le hace mucho sentido. ¿Por qué voy a pagar 500 pesos por verificar mi auto, no? O sea, sí la gente en su imaginario es como, sí, que lo eliminen, que sea gratis y demás. Entonces... Creo que da mucho de qué hablar justo por eso.
Yo comparto contigo. Es que creo que tienes que pagar un impuesto. No puede ser que sea gratuito para todos. Yo que tengo, por decir, una camioneta 8 cilindros que contamina y el carro a una persona que usa bici, que está en transporte público, que es peatón, no es posible que no tengamos pues por ahí esa diferenciación. Y dices, a ver, si tienes un automóvil que está contaminando, pues vas a pagar un impuesto. El tema es que evidentemente desde la implementación de esta verificación vehicular, pues se hizo definitivamente ahí con cuestiones muy opacas. Se sabe que si es un negocio, se quitó a muchos talleres que estaban haciendo el trabajo bien.
Un negocio previo también, que no es que se haya solucionado,
mucha corrupción en el programa.
Creo que la propuesta está mal enfocada. Al final no se debe quitar el impuesto, pero sí ver el destino de ese dinero, ¿no? O sea, de esta bolsa verde que en su momento el gobernador habló de ella, que obviamente pues no existe, que justo ha sido solo un negocio y que no se ha visto ese dinero de esos impuestos en vialidades, en mejora de transporte público para el resto de la población.
Ahora, ¿para qué es la verificación vehicular? ¿Para qué es el programa? Es en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces, también ahí el candidato Pablo Lemus, su primera propuesta es la cuestión económica. no está diciendo el impacto que va a causar en el medio ambiente, no está diciendo que va a mejorar ciertas condiciones en cuanto al medio ambiente. No, inmediatamente se va al populismo.
Justamente.
A decir, va a ser gratis, no van a pagar, no hay operativos. Creo que sí ha sido mal implementado la cuestión, sobre todo los operativos de este gobierno, porque sí hay testimonios de que te siguen nomás para estarte jodiendo a los policías viales. De por sí no hay. Y los que hay nomás están chingando con el tema de la verificación. Pero si realmente tienes una propuesta integral para que esta verificación sea precisamente en pro del medio ambiente, no cacaríes que lo que más te importa es que va a ser gratis y sea un mensaje populista, ¿no?
Pues digo, creo que lo maneja así porque pues sabemos a quién le habla, ¿no? Al habitante del Distrito 10 que
Cochista.
Tiene 5 carros, que no se va a bajar del carro. Exacto. Y que aunque tiene carros del año y de super lujo, le pesa pagar 500 pesos al gobierno por cada carro que tiene.
A sus amigos,
¿no?
Empresarios.
Exacto.
La verdad, ¿no?
Aquí el tema es, yo no sé, digo, también es complicado para Lemus. Tienen que escoger el momento idóneo para desmarcarse de Alfaro. Eso tiene que pasar sí o sí. Creo que lo hace muy pronto, pero también es complicado hallar cuándo vas a desmarcarte. Me parece que los 3 días sacar esta propuesta es como que, wow, espérate. O sea, pareciera que están enemistados, ¿no?
Pareciera.
o lo sí están, ¿no? Pero también creo que es una apuesta. Ahora, yo no sé si también hay cálculo. Yo imagino que este tipo de propuestas tuvo que haberse antes tocado base en Casa Jalisco.
Uh-huh.
A lo mejor, y también puede ser una cuestión de estrategia de que Pablo la tomó antes de que la tome la oposición. Y mejor parecer que estamos enemistados y que estamos en choque. Y ya tomo yo esta agenda de
para tenerla controlada.
Exactamente, para tener un control y no que la tomen en campañas hasta inclusive municipales, que Kumamoto siga con ella, que por supuesto Claudia Delgadillo también la haya traído antes. Ya se las quitó Pablo, es lo que logró.
Sí, fue el primero.
Ya se subió Claudia Delgadillo, Laura Haro, que ahorita vamos a platicar qué proponen cada una de ellas.
Mm.
Pero la agenda ya la agarró Pablo y quizá quiere asumir ese costo político contra el gobernador, pero ya él trae el tema. No,
digo, y porque además la nota es la controversia que generó con el gobernador, ¿no? O sea, la nota no es lo que vino a decir Claudia después ni lo que vino a decir Laura después.
¿Qué proponen entonces nuestros candidatos en la cuestión de verificación? Bueno, Pablo, pues prácticamente eso, ¿no? Que va a quitar el costo a la verificación y que va a quitar las multas, que va a quitar los operativos y apuesta a la corresponsabilidad social, ¿no? Que todos nos hagamos responsables.
Lo que quiera que eso signifique, porque nadie lo hará.
Es como estos términos, ¿no? Que les encanta a los políticos y vamos a apostarle a la corresponsabilidad social.
O ayudar para el mejoramiento.
Claudia Delgadillo de Morena dice que también no va a poner verificación, pero sí afinación, ¿no? Que creo que es el...
Verificación no, afinación sí.
Tal cual, ¿no? Que creo que es, pues sí, o sea, creo que si te obligan también a afinar tu coche debe de ser, pero está también quitando estos verificentros en el plan. Recordemos que el gobernador dijo, está en la ley, el Congreso aprobó, no es tan fácil nomás llegar y quitarlo porque sería un subsidio de más de 1,000,000,000 pesos.
Que también sabemos cómo llegó a la ley y cómo lo aprobó
sí,
el Congreso,
claro.
No fue por una... discusión súper a profundidad e interesante. Me dio un poco de curiosidad que Laura Haro dice que, bueno, propuso que también a través de un programa de reciclaje iban a ser como a condonar. En el que vamos a invitar a las y los automovilistas a que separen los residuos como el plástico, el vidrio, el cartón y así que se pueda llevar a centros de acopio donde se van a obtener sellos de participación que serán acumulables para obtener descuentos.
¿Qué?
Sí, o sea.
Además es como, ay amiga, pues en la primaria lo hacen de una manera más dinámica y entendible.
No, y creo que también mezclar como que una cosa con la otra, pues.
Y
no,
forzosamente no. Era la necesidad de tengo que salir a decir algo porque ya se pronunciaron los
esa
otros dos.
La siento todavía más ocurrencia, ¿no?
De bueno, se me dos pesos ocurre. La Cruz Roja. O sea, no mames.
¿Quién compra su lápiz y su borrador?
El botón del Teletón.
La verificación. Ahí está parte de las ocurrencias, ¿no? Ahorita creo que han sido dos temas o dos ejes a los que le han metido pues ahí ocurrencia a los candidatos. Uno ya decimos, de la verificación. Ya ustedes, amigos, escuchas, evalúen qué trae cada candidato para este tema en particular. Pero creo que otro tema al que se han subido y todos ya se han pronunciado es el tema de movilidad.
Que ya, según en sus planes y en su imaginación, ya vamos como en la línea
24.
35 ya y ya llega a zona norte de Jalisco, ¿no?
Tonalá, Mezquitic y...
Hasta León, Guanajuato.
San Andrés, Cuamiata.
Ah, Dios plan.
Dios plan. ¿Qué traían los candidatos de movilidad? Miren, bueno, pues ya evidentemente todos se subieron al tren, ahora sí que al tren. Todo el mundo quiere ampliar líneas, crear líneas. Básicamente, en el caso de Claudia Delgadillo, quiere que la línea 3 llegue hasta Arcos de Zapopan. Me parece que esta propuesta está con los tres candidatos y creo que esa es una necesidad, que esta línea que está en Arcos llegue ya hasta Tezistán.
¿Narcos?
Arcos.
Ah. En Arcos.
En Arcos de Zapopan.
Gracias.
Que llega hasta ahí precisamente ahorita, que vaya hasta Tezistán, ¿no?
Además, le falta nada. O sea, sí, ya cuando recorres ese tramo y te das cuenta el trafical que se hace, el cuello de botella. Cuando vas entrando al Peri, dices, ¡ah!
Fue lo que más se le cuestionó, de hecho, cuando Lázaro, exactamente, cuando Lázaro y Soto le dicen, ¿por qué no la acabaste? Si ya es poquito.
Además,
y es un,
yo tengo de ingeniera y arquitecta absolutamente nada, pero justo, o sea, tú ves la carretera de Tezistán totalmente abierta, plena, con tantos carriles, y con tanta movilidad de personas que tienen que llegar a Tezistán para luego buscar cómo trasladarse.
Hacia el centro, hacia
o hacia los miles de fraccionamientos que ya existen en los alrededores. Sí. Y dices, ¿qué te costaba, no? O sea, es una tirita más. Yo creo que
son
es
como
una
dos
estación.
Una o dos estaciones.
Son dos estaciones. Creo que quien quede de gobernador, gobernadora, me parece que ese será un hecho, o tiene que ser. Tienen que...
O sea, quisiera saber el pero ahí, porque la verdad no lo veo.
Pues ahí sí fue recurso. Fue de que, pues hasta aquí llegamos.
Ay,
ya
por
más
favor.
Para allá ¿no?
Igual hacia Tonalá también, o sea, llegas a la central nueva y dices, ok, súper, pero también, o sea, es nadita para salir hacia el centro de Tonalá. Yo creo que también dos estaciones, tal vez.
Esa es la otra propuesta de Claudia Delgadillo, que esa línea 2 precisamente que termina en Atlán se extienda hasta Tonalá, ¿no? En el caso de Laura Haro, que la línea de tren ligero a la central camionera nueva a Tonalá también, igual. Que la de Arcos de Zapopan se extienda hasta Tezistán, ¿no? Y también propone expandir un sistema de transporte público nocturno.
Tienen mi voto.
Y el caso del señor Jesús Pablo Lemus Navarro, también la apuesta para que el tren ligero que sea de Tetlán llegue hasta Tonalá, de la central camionera nueva a Tonalá
esa
también.
La línea 2, no la 3.
Esa es la 3.
La línea 2 de Tetlán
a Tonalá,
o sea, atravesar el Parque La Solidaridad.
Exacto. Okay. Y la 3, que
10,
sí,
no veo problema.
La 3 que ahorita sí llega a la terminal de la central
nueva
sí, hasta Tonalá, e igual lo mismo, de Arcos de Zapopan hasta el centro de Tezistán. Creo que los tres coinciden en que sí es necesario ampliar, por lo menos en esa parte de la línea 3, que de Arcos llegue hasta Tezistán, ¿no? Esa, todos coinciden.
Y a todos se les olvida la línea 2 que llega hasta el Parque Rojo nada más, o sea...
Alguien propuso alargarlo. No recuerdo ya quién era.
Digo, yo sé que esa es más vieja y tiene años y a lo mejor ya la vialidad no te da para abrirla y hacer tu tren hasta el Cucba, ¿no? Que es hasta donde te el pretren o este sistema de transporte que complementa las líneas del tren. A lo mejor ya no te da, pues. Pero, digo, ¿por qué todos se enfrascan en la misma? Hay tantas líneas del tren ligero que hacer y que ampliar.
Me parece que... Y esto creo que lo podemos agradecer, que al menos se van con las cuestiones viables, ¿no? Porque incluso por ahí, yo no he leído la nota, pero se decía que Claudia Delgadillo en un principio decía que quería correr la línea 1, que termina ahí en el auditorio, hasta las mesas.
Sí.
Y platicaban que era inviable.
Todavía,
por la
dice.
Cuestión de la zona que está. O sea,
yo esa línea, pero al revés, en Periférico Sur hasta Tlajomulco.
Pero se supone que ella va a conectar con la 4.
Sí, esa va a ser la 4 ya.
Pues
se
sí, pero la 4...
porque no conecta, sí.
Pero además la 4 te conecta nada más hacia acá, hacia Gobernador Curiel, pues. O sea, no te va a conectar hacia el centro directamente como si te conectaría la línea 1, pues.
Te van a decir que te bajes, tomes el macro peri y luego ya te cambies a la otra línea.
Pues quede quien quede de gobernador o gobernadora, creo que sería buena noticia que ya por lo menos que si le siguen metiendo pues al tren ligero, es por mucho el mejor transporte que tenemos en la ciudad. Ojalá que complementen con líneas de BRT, más efectivas, con mayor frecuencia de paso, más unidades. Pero creo que sí tendríamos casi seguro en el siguiente sexenio la ampliación de Tezistán hacia Arcos de Zapopan y seguramente también beneficiar a la gente de Tonalá, que también hay que hacerle llegar allá el transporte.
Y ahora,
¿no?
Seamos sinceros, como pasó con Alfaro, con sus encuentros y desencuentros una semana sí y otra semana también con el gobierno federal, era cada fin de año, tenemos recurso garantizado para la línea 4 el próximo año. Enero, emperradísimo Alfaro porque no se destinó recurso. Entonces, creo que ahí también va a ser importante esta relación que se tenga con el gobierno federal. Depende de quién sea la persona y cómo vayan a llevarse.
Pues depende de quién quede aquí en Jalisco. Depende también el tema de las candidaturas a nivel nacional, de cómo juegue Movimiento Ciudadano. Uh-huh. O sea, cómo termine esa jugarreta que trae Morena
si
con MC.
Si se va a comprobarlo aliades que son.
Exacto.
Ya entonces, en temas
ahí
de
se van a
decisiones.
Cobrar favores, supongo.
Exacto.
Y bueno... creo que, por último, la última propuesta de Pablo Lemus, el tema de desaparecidos, ¿no? Que va a atender, sí, digo, que dio mucho de qué hablar.
Hipócrita.
Justo por eso, por lo hipócrita que es, él dice que va a atender personalmente a las familias de los desaparecidos.
Cada semana.
De cada semana, si llega a ser gobernador.
Sabemos la pésima dinámica que tuvo con los 5 minutos que duró de alcalde de Guadalajara en cuanto al tema de desaparecidos. Ay, que ahí también, pues no es nuestro compromiso, pero le vamos a ayudar mucho, amable escucha. No podemos tener a la memoria tan cortísima, ¿no? O sea, más allá de que estés a favor o en contra de tal o cual candidato o candidata. O sea, en estos temas que ni siquiera dices, ah, bueno, ¿te acuerdas que Lemos hace 20 años se peleó con los familiares de desaparecidos? O sea, acaba de suceder. La situación que pasó con el antimonumento que se instaló, la cuestión de los familiares que estaban todo el tiempo afuera de Palacio Municipal esperando atención, que les despegaban las fichas de desaparecidos que instalaban. Pero llegaban y ni siquiera acaba de terminar el día y ya estaban los empleados del ayuntamiento despegando.
Digamos que el antecedente incómodos. De Pablo no te da como para creerle, ¿no?
Claro que no. O sea. Ni el de Pablo ni el del partido que lo respalda. Como tampoco se lo da a ninguna de las candidatas, porque sabemos cómo está el panorama. O sea, al final creo que, digamos que tenían que subirse al tema.
No, y todo el mundo va a tener que tocarlo.
En esa crisis, exacto, pero sí me parece bastante hipócrita, tanto si lo planteas como hacer las cosas distintas, como darle continuidad. Porque la continuidad está jodidísima en el trato que se ha dado a nivel estatal y nacional al tema de las personas desaparecidas y porque no hay propuestas, ¿no? Voy a recibir personalmente, basta de estupideces, ¿no?
¿Recibir para qué, además?
Tuviste 9 años de alcaldías para hacerlo y nunca lo hiciste.
Sí, totalmente.
Sí, y bueno, van 5 días, 6 con el de hoy, ya de campañas. Tenemos ocurrencias de este tipo. Hay otros anuncios, digamos, como leemos que ya se comprometió a tener un gabinete con mayoría de mujeres. Presentó hace algunos días un equipo de asesores que van a presentar una propuesta cada semana. El tema del decálogo de la transformación de Claudia Delgadillo, que también, pues...
No dice nada.
Evidentemente veremos...
Sí, es como aviéntate unas 10 frases a ver qué
exacto,
sale.
¿No? Y no veremos gran cosa. Realmente creo que la fuerza de Claudia Delgadillo será pegarse totalmente a lo que ya tiene la 4T. Programas sociales, pegarse a lo que dice Claudia, lo que diga Claudia está bien.
Neoliberalismo.
Y pues exactamente. Y el tema de Laura Aro, pues
no
que...
Ay, no me imagino hablando de eso, pero bueno.
Que inclusive veremos. Los compañeros de los medios se quejan porque la gente de comunicación no manda información de Laura. Raro, nadie sabe dónde está, qué está haciendo. De repente sale con alguna declaración, pues, como esta de la verificación que le están buscando, pero también sin mucha propuesta, sin realmente actividad importante. Pues también sabemos que la elección está entre dos, ¿no? Entre Claudia Delgadillo y Pablo Lemus, y no veremos pues mucha acción de la candidata de PRI-PAN-PRD. Y la siguiente semana tendremos seguramente pues más joyas, más ocurrencias, más propuestas para aquí platicarlas, ¿va? Tenemos.
No es que estemos en contra de todo lo que proponen, o sí, pero es que justamente una cosa es sacar propuestas y otra cosa es decir lo que se te viene a la mente para responderle al de enfrente.
Prometerlo
o lo que más o menos suena bien. Decidimos usar ese maravilloso audio del señor gobernador porque él es el gran referente de las
el
ocurrencias.
El gran farsante.
Exacto, otro hipócrita.
Pero no estás enojada, ¿verdad?
Vamos con lo que sigue.
Vamos así.
¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió?
Y bueno, esta semana...
Hablando de ocurrencias.
Una candidata que la pusieron, no sabemos por qué. No encontramos información sobre ella. Vamos a hablar sobre el perfil de Diana González, candidata a la alcaldía de Guadalajara por la coalición del PRI-PAN-PRD, pero ella es panista, ¿no? Diana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Tiene un doctorado en ciencia política y está estudiando otro doctorado en derecho. De lo que encontramos, fue directora de capacitación, vinculación y difusión en la Procuraduría de Desarrollo Urbano entre el 2016-2017, aunque hay notas en las que ella dice que tiene más de 20 años de trayectoria.
Sí, ella sí lo reconoce.
Su trayectoria dice que empezó desde abajo.
Hace 20 años.
Hace 20 años,
pegando calcas volantes
en campañas. Bueno, después de este cargo se ha desempeñado más bien la mayor parte de su carrera política como asesora. Yo creo que esa es una parte que la hace como no ser tan pública, un perfil tan público. Realmente estuvo asesorando al grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión y también en el Congreso de Jalisco. Y pues finalmente, por el único cargo que la reconocemos, fue porque fue la presidenta del PAN antes de ser candidata, bueno, del PAN aquí en Jalisco, ¿no?
Sin comentarios.
bueno, gracias por la información.
No, pues un tip a las personas que llevan sus redes, creo que ya en buena onda, si sabes que tu candidata no es la persona más reconocida y más también considerando que es el PAN, ok, es Jalisco, ok.
Pero inviértale, mi chavo, ¿no?
Sí, o sea, nos pasó con Laura Haro, ¿no? Ahí ella se presenta, esto hice tal, o hablemos un poquito más de trayectoria. ¿Cuál es la primera impresión que te deja? Aunque aquí hay una persona vestida de azul y blanco, es que no es alguien conocida, que puede ser una persona improvisada. Digo, ahí se los dejamos, ¿no? Si quieren algún tipo de ayuda o asesoría, les dejamos nuestros números, inbox. Pero sí es lo que sabemos.
Trabajo necesitamos.
Bromea. Es broma, pero si yo quieres, no es broma. También de Diana González, la recordarán por barriendo el Palacio Municipal, porque dice que pues hay un puerquero, entonces ese fue como su acto para
como su destape,
abrir.
¿No?
Sí, su destape.
De hecho, el siguiente día fue cuando, ese día
había ahí unos colaboradores que no sé quiénes son, que se veían tiesísimos, como que no estuvo muy bien la planeación del show. Las escobas están nuevas, traen etiqueta, entonces bueno. También no estaba tan difícil pedirle a algunas personas que están allá afuera de los de aseo público, oye, ¿me haces parillo?
préstame
¿Me prestas tu escoba, por favor?
Pues algo un poquito más genuino, ¿no? Bueno, no se logró y así se destapó, barriendo la alcaldía de Guadalajara para sacar a esa gente mugrosa y corrupta que actualmente la habita.
Pues muy por el perfil, ¿no?, de Laura Haro, en la cuestión de que no se espera mucho de ella. Creo que al ser panista, por eso, me refiero a que en esta contienda no pinta.
Ah, okay.
Todo estará entre Chema y Verónica Delgadillo. No la veo compitiendo a ella. Quisiera pensar que el corazón de muchos panistas en Guadalajara la van a apoyar.
Híjole,
no.
Pero el corazón panista está con Chema o con MC, ¿no?
Por eso creo que al final...
¿Usted es panista? Díganos, ¿dónde está su corazón?
Qué difícil decisión.
¿Tú eres panista?
No. No, creo que estos candidatos de la Alianza de Fuerza y Corazón por México realmente lo único que tienen que hacer es salvar el registro de sus partidos, de los partidos que representan. O sea, realmente...
Sí, meterse como regidora.
Sí, eso.
Si acaso a otro, a ver qué les toca para el momento que ya se designan también las posiciones en el Congreso, tener por ahí una fuerza pues más o menos de 3-4 diputados.
Sí.
Que pues ahí inclinen la balanza en iniciativas que necesitan pues ahí de más votos y hasta ahí, ¿no? Creo que ya también Jalisco, Guadalajara se ha hecho ya bipartidista, ¿no? MC Morena. Y veremos más adelante, pues evidentemente, cómo van caminando las campañas. Van empezando y tendremos noticias pues la siguiente semana.
A ver qué ocurrencias surgen. Por esta semana ya se nos ocurrió demasiado a nosotros. Gracias por llegar hasta este momento del audio. Nos escuchamos la próxima.
Bye. Bye.